Son las 11, las 10 en Canarias y aquí seguimos contando noticias en La Linterna de este martes 12 de febrero.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y lo primero de todo es contarte que hoy en el Congreso de los Diputados ha comenzado el debate de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno afronta 6 enmiendas a la totalidad, entre ellas las de los partidos independentistas. El presidente catalán, Quim Torra, ya le ha advertido a Pedro Sánchez que si no vuelve a la mesa de diálogo le van a tumbar los presupuestos. Mañana, en torno al mediodía, se llevará a cabo la votación de las cuentas públicas en la Cámara Baja. Viviremos una jornada clave para el futuro de Pedro Sánchez. Joaquín Bizmanos.
El pescado parece vendido, el Gobierno da por perdido los presupuestos. No ha conseguido convencer a Esquerra Republicana de Cataluña y al PDeCAT para que retiren su enmienda a la totalidad. Por tanto, si no hay un giro de última hora, mañana el Pleno del Congreso le tumbará las cuentas a Pedro Sánchez, le devolverá el proyecto. Ahora mismo él no suma 189 votos mayoría suficiente. Sería la segunda vez que esto le ocurre a un ejecutivo en democracia. El anterior fue en 1995, cuando CiU retiró su apoyo a las cuentas públicas de Felipe González. Entonces, aquel revés provocó un adelanto electoral. Todo indica que en esta ocasión ocurrirá lo mismo, se repetirá la historia. La sensación que había hoy en la Cámara Baja es de legislatura acabada.
Bueno, pues una sensación que también se tiene en Moncloa. Hoy el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha estado estas últimas horas manteniendo contactos múltiples con fuerzas independentistas, también con el propio Gobierno, para tratar de salvar in extremis esos presupuestos generales del Estado, pero todo apunta que ha fracasado en esas gestiones. El resultado de la votación de mañana va a marcar la legislatura del Gobierno socialista. Su rechazo se traduciría en un adelanto electoral. En las últimas horas también ha cobrado fuerza la fecha del 28 de abril para la celebración de unos comicios generales en Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez baraja hacer una declaración de intenciones una vez fracase su proyecto de presupuestos, a todas luces más una proclama electoral que otra cosa, sin por ello anunciar la convocatoria de generales. A falta de la decisión final del presidente, el 28 de abril ha ganado enteros en las últimas horas frente a otras fechas para convertirse en la elegida. Sin andarse con demasiados rodeos, pesos pesados del gobierno han restado importancia a celebrar la mitad de la campaña en plena Semana Santa. En cambio, acto seguido, las fuentes han rechazado el 14 de abril de forma categórica por coincidir con Domingo de Ramos. Acelerar el adelanto vendría dado siempre, según esas fuentes, entre otros factores, porque ya no se trata de ganar, algo que dan por descontado, sino de volver a gobernar.
Otro de los focos de atención de este martes estaba en el Tribunal Supremo. Hoy ha comenzado el juicio contra los 12 líderes independentistas. Más de 8 horas de sesión en esta primera jornada en la que hemos podido escuchar a las defensas. El miércoles, mañana, viviremos la segunda sesión del juicio en el Alto Tribunal. Patricia Rossetti.
Mañana las tres acusaciones responderán a las defensas sobre las peticiones planteadas. Comenzará la Fiscalía, intervendrán Javier Zaragoza y Fidel Cadena. Seguirá la Abogacía del Estado para terminar la acusación popular Vox. Una vez finalizadas las intervenciones, el tribunal deliberará sobre las peticiones que puede responder a su término o en sentencia. Y a continuación comenzarán los interrogatorios. El primero, el exvicepresidente Oriol Junqueras, acusado de rebelión por la Fiscalía, para quien pide 25 años de cárcel, y de sedición, la Abogacía del Estado, que pide 12 años de prisión.
Bueno, pues hoy en el Supremo las defensas de los acusados han criticado duramente a la justicia española. Le han reprochado al alto tribunal una supuesta falta de imparcialidad y una vulneración de los derechos fundamentales. Alguno de ellos ha acusado incluso al Supremo de abrir una causa general contra el independentismo. En esta linterna hemos hablado con Pablo Gutiérrez de Caviedes, es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad San Pablo CEU, y en estos micrófonos ha defendido la labor que realizan los jueces españoles precisamente durante todo el desafío soberanista.
Estoy insistiendo en una serie de mantras, en realidad, o de ideas básicas, pero que han sido objeto de una propaganda muy difundida y bastante eficaz, la verdad, hasta ahora en el ámbito internacional, cuando en realidad los jueces lo que están haciendo es cumplir meramente su obligación en cualquier Estado con división de poderes medianamente moderno, civilizado, de derecho. Los jueces no tienen otra posibilidad que hacer lo que están haciendo, están cumpliendo con su obligación.
Y en la crónica internacional esta tarde hemos conocido algunos detalles acerca de esa ayuda humanitaria que está coordinando la comunidad internacional para Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, ha anunciado que esta asistencia de medicamentos y alimentos entrará en el país sudamericano a partir del 23 de febrero. Precisamente de esta ayuda y de la necesidad de que haya unas elecciones libres en Venezuela, hablarán mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder colombiano, Iván Duque, que este miércoles inicia una visita oficial a Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Además de reforzar las relaciones bilaterales, la visita oficial que mañana inicia a los Estados Unidos el presidente de Colombia, Iván Duque, tiene como objetivo seguir avanzando en una solución para Venezuela bajo el liderazgo del presidente interino, Juan Guaidó. Duque participará en una sesión de la Organización de Estados Americanos donde se abordará la situación en Venezuela, una organización que el próximo jueves celebrará además una conferencia sobre el envío de ayuda humanitaria a ese país. Trump y Duque abordarán también su compromiso con las políticas a favor del crecimiento, la lucha contra el terrorismo y las redes de tráfico de drogas, así como las alianzas estratégicas en la seguridad regional.
También te contamos que en la sede de Madrid de la cadena COPE se han celebrado dos jornadas sobre otra de las lacras de nuestra sociedad, el terrorismo. Hoy se ha clausurado este acto que llevaba como nombre Terrorismo y víctimas, cómo informar. Unas charlas que ha organizado la Fundación COPE en colaboración con la con Víctimas del Terrorismo y Centro Memorial Juan Baño.
La propaganda como primer artefacto de los terroristas, para ello se sirven de las redes. Antonio Vargas, manager de Google en España.
Cuando el contenido que descubrimos no solo atenta contra términos y condiciones de la plataforma, sino que además es ilegal, lo ponemos en conocimiento de las autoridades competentes del lugar. Y ellos son los que tienen que investigar.
El inspector de policía, Julián Romero, alerta sobre la altísima calidad de las publicaciones de la yihad.
Os animo a que, a través de estos medios de comunicación que tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos hagáis llegar todo aquello que veáis, no tengáis dudas.
Sagrario Ortega, de EFE, Joaquín López, de Radio Televisión Española, Jesús Rueda, de Interior, el periodista francés François Mousseau, de Liberación.
Antes, 2015, en Francia se decía el terrorismo internacional y ahora no se dice esto, ahora se dice el terrorismo yihadista directamente.
Jiménez Barrio Canal, presidente del Grupo COPE, ha clausurado las jornadas recordando el respeto supremo a la vida y a la persona, primer objetivo del terrorista.
Y mañana es un día muy especial para todos aquellos que amamos este oficio y en especial este medio, la radio. Mañana, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. Y gracias a vosotros, a los oyentes que nos acompañáis cada día. Carmen Lavalle.
24 millones de personas escuchan la radio en España a diario. 6 de cada 10 ciudadanos la encienden cada día. Y en la era de las fake news confían en ella más que en cualquier otro medio de comunicación.
Las noticias y la música, sobre todo.
Las radios musicales.
Pues me gustan los programas de información y los programas de deportes.
Las tertulias, lo que más.
Sí, sobre todo en el coche, me distrae bastante.
Pasionalmente en la calle con el móvil, pero normalmente en casa.
Una y media o algo así, al día.
Media hora, todas las mañanas.
Casi 99 minutos de media destinamos el último año a la escucha radiofónica, también en el trabajo. Para muchos es como una segunda piel y por eso decimos...
¡Feliz Día de la Radio!
¡Feliz Día de la Radio!
¡Feliz Día de la Radio!
Ondas positivas para quienes trabajamos en radio y para los 6 millones de personas que cada día encienden COPE, Cadena 100, Rock FM o Megastar. Gracias por estar ahí.
A esta última media hora de la linterna y lo hacemos contándote una historia muy especial. Nos vamos a remontar al año 1979, hace ya 40 años. 42 mujeres se vestían por primera vez con su uniforme azul oscuro y se colgaban su placa de policía. Mujeres con las que sus compañeros pues no querían patrullar. Por suerte y con un poco de perspectiva, vemos como poco a poco las cosas han ido cambiando. Nuestro compañero John Uriarte, en Herrera en COPE, ha hablado con Lola López Sánchez. Lola es jefa del área de la Oficina de Igualdad de la Policía Nacional y fíjate que su amor por su oficio no le viene de familia, pero es que tampoco fue vocacional.
Yo no tengo, en mi familia no hay tradición en policía, son todos ferroviarios, hasta mi abuela era ferroviaria, soy nieta, sobrina y prima de ferroviarios, pero hice derecho y cuando terminé derecho pues decidí hacerme policía y es verdad que me preguntaron, ¿y esto de dónde te ha venido? Pues no lo sabía, pero hoy no me imagino siendo otra cosa que no siendo policía nacional.
Pues una de las cosas que también han comentado es el admirable camino que han trazado esas primeras 42 mujeres que, te recuerdo, formaron parte de la policía en 1979.
Pues hay que agradecer a estas primeras 42 compañeras que como pioneras se incorporaron en el entonces Cuerpo Superior de Policía y que nos abrieron el camino a las demás, porque hoy no estaríamos las demás y donde estamos y ellas no hubieran abierto ese camino.
Pues muchas de ellas, y ya hace 40 años tenían un currículum intachable, pero no exigían tanto nivel académico. Esto ahora ha cambiado.
A mí me he visto en el currículum también de las primeras 42 compañeras que había licenciadas en Derecho y licenciadas en Química, pero es verdad que hemos ido evolucionando y antes pues la formación que se pedía era distinta a la que se pide hoy en día y la mayoría para acceder a la escala ejecutiva hoy tienes que tener antes lo que era una diplomatura, ahora lo que es un grado universitario.
Bueno, pues Lola, sin darse cuenta, también forma parte de la lucha que empezaron esas 42 mujeres, tanto ella como todas las que forman parte del Cuerpo de Policía. Desde luego, es una buena noticia que las cosas, por suerte, y mirando hacia atrás, hayan dado un giro. Y vamos ya a mirar cómo está el patio. Y lo primero es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Vamos a empezar, Nekane, por cope.es.
Cope.es, que lleva una información que nos va a ser muy útil, Guía para entender el juicio del proceso. Bueno. Vídeo con todas las claves, entre ellas destacan los testigos Rajoy, Santamaría, Rufián, y la discusión principal va a ser si hubo o no violencia, cómo defiende la fiscalía y niegan los acusados.
Pues atentos a esa guía que publican nuestros compañeros de cope.es. Vamos a mirar al Español.
Que nos cuenta que el gobierno asegura que el viaje de Sánchez al FIB, al Festival de Música, era de interés general. De esta forma, pues el Ejecutivo ha respondido a esa batería de preguntas planteadas por Ciudadanos, que pedía saber los motivos por los que de manera sistemática el gobierno declara secreto oficial los viajes personales del presidente.
El viaje al FIB, el del Falcon,
eso,
si no me equivoco,
el del,
¿no?,
Falcon.
Bueno, leemos en república.com.
Vamos con las próximas elecciones. Irene Montero en las quinielas para enfrentarse a Errejón en la Comunidad de Madrid. Podemos Madrid sigue su hoja de ruta, nos informa República. Primero diseñar su programa, elegir su lista y después negociar con el candidato de Más Madrid, con Errejón, una acuerdo, si eso es posible.
Pues ya veremos si es posible ese acuerdo. No sé, a mí se me torna un poco complicado, Nekane. Vamos a esta hora, a las 13 minutos, pasan de las 11 de la noche, nos están llegando también las portadas de los principales periódicos nacionales.
La primera de ABC titula Presos del victimismo y la foto de portada es para los 12 líderes soberanistas sentados en el banquillo del Supremo esta mañana. Bueno, y también dice que los abogados de los acusados por el golpe del 1 de octubre abren el proceso con arengas políticas. Titula también La Razón, el soberanismo opta por la línea dura, no hagan de salvapatrias, las defensas cuestionan al tribunal con la vista puesta en Estrasburgo, también la foto para esos 12 líderes soberanistas sentados en el banquillo, y también titular del periódico, defensas al ataque, Torra tilde al juicio de farsa y venganza, y el PP ve un pacto oculto para dar indultos. Y la foto del periódico es la que comentábamos esta tarde
en
la redacción.
Es algo distinta a las que publican, ¿no? El diario ABC y La Razón.
Que llevan la misma, son ellos, bueno, mirando hacia el frente, pero el periódico quizá haya elegido
ha cogido
la foto
el
más representativa.
Sí. Es de la agencia EFE, si no me equivoco, de un fotógrafo de la agencia EFE.
Exactamente, de ¿sí? Emilio Naranjo, de la agencia EFE. Bueno, pues en la foto, los acusados todos saludando a Torra, que está detrás con la mano levantada, menos Junqueras y los exconsellers Vila y Mundo, que miran al frente.
Sí, y además es que el gesto de Junqueras, sí, llama mucho la atención porque está extremadamente serio.
Sí.
Y además, y en cambio, la cara del presidente Torra está feliz, está como saludándoles ahí en el último momento. ¡Hola!
Sí, hola.
¡He
estoy
llegado,
aquí.
Que estoy aquí! ¿No me ves? Algo así, sí, totalmente. Parece que está diciendo algo de eso.
Bueno,
más portadas,
es otro asunto que llevan los periódicos, esos presupuestos. ABC titula: Sánchez asume que no tendrá presupuestos y baraja el 28 de abril para ir a las urnas. La Razón: sentencia a la legislatura. El presidente prevé desvelar hoy por mañana. Miércoles, uh-huh, su hoja de ruta tras el varapalo a las cuentas en el Congreso. Y el periódico también titula por ahí: el rechazo al presupuesto abre la vía al adelanto electoral.
Bueno, tienes algún que otro titular, ¿no? Que te lo veo marcado en amarillo.
Internacional. Tenemos sobre todo el protagonista es el Chapo Guzmán. La justicia de Estados Unidos condena por todos los cargos al Chapo, que afronta la cadena perpetua, titula ABC. La Razón: cadena perpetua para el narco Chapo Guzmán. Y también el periódico: el Chapo es culpable y afronta la cadena perpetua. Y un apunte más de Internacional que leemos en ABC, también foto de Juan Guaidó: la ayuda llegará a Venezuela en 10 días, sí o sí, dice Guaidó.
Bueno, pues a ver si consiguen abrir ese pasillo humanitario y todos esos insumos de los que hace referencia, a los que hace referencia el presidente Guaidó, pueden llegar a la población más necesitada. Y ahora, pues nos tenemos que dar un paseíto por las redes sociales. Y vamos a echar en este vistazo a las redes sociales. Nos vamos a quedar, Nekane, con un mensaje, ¿no?, de un oyente sobre precisamente el juicio del Procés.
Sí, es un mensaje simpático y por eso lo hemos seleccionado. Nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Soy transportista, me paso escuchando la radio 10, 12, 14 horas, pero quiero decirle que me he bajado bastante música en el móvil y como tengo entendido que el juicio este del Procés va a durar 3 meses, yo de verdad no lo aguanto más.
Ay, madre, que va a estar 3 meses escuchando música.
Que va a estar escuchando música porque dice que no puede aguantar hablar tanto tiempo del Procés.
Y sin escuchar otras cosas en la radio. Bueno, pero en la radio no solamente se habla del Procés, sino que también hablamos de muchas cosas más. Un comentario, Nekane, en Instagram.
En Expósito-Cope, todavía hay muchos comentarios sobre este programa. El lunes en Venezuela nos dice Agustina: ¿por qué no enviamos el programa de Venezuela a Sánchez y Podemos, esos que dicen que se come 3 veces al día?
Bueno, pues era cuestión de descargarse el podcast y mandárselo a través de WeTransfer en un correo electrónico. Vamos con una noticia.
Una noticia terrible, que sigue ocurriendo todavía, aunque parezca mentira. Un niño de tan solo 6 años que ha sido decapitado en Arabia Saudí por un hombre al descubrir que tanto ese niño tan pequeño y su madre eran chiíes, una rama minoritaria del Islam. Iban en un taxi, el conductor les preguntó por su religión y al oír la respuesta paró el coche, sacó un cristal y asesinó al niño.
Tremendo, tremenda noticia, tremendo suceso. Y un detalle muy feo.
Sí, lo consideramos así. Mira, la madrugada del 24 de febrero se entregan los Oscar, todos vamos a estar muy pendientes de si Rodrigo Sorogoyen va a ganar esa estatuilla por el mejor corto, por Madre. Pues bien, no vamos a poder verle recoger el Oscar si es el afortunado, porque la Academia de Hollywood quiere agilizar la gala y por ello algunos premios se van a dar en los cortes publicitarios, entre ellos el de esta categoría.
Ah, bueno. Oye, ¿y John?
¿Aquí andamos?
¡Hombre! Ya te echaba yo de menos, fíjate. Que no te hubieras unido a esta mini tertulia comentando las noticias, las portadas. No.
Estaba escuchando, además, fíjate lo de los Óscares, que me ha dado rabia, ¿eh? ¿Sí? Que te pongan en el intermedio justo cuando no te ven, da rabia. Pero bueno, da igual. Si hay que celebrar, se celebra.
Y lo contaremos.
Lo contaremos y lo celebraremos por todo lo alto. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, como siempre, al gran John Uriarte. John.
Mamen, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, ya casi acabando. Que entres tú quiere decir que esto ya está a punto de terminarse.
Claro, por eso me quiere
me
tanto
pena,
la gente.
Me da pena, ¿eh? Me da pena.
Bueno, pues voy a empezar con 2 sonidos. Mira, el primero, están mezclados, ¿eh? Sí. Pero el primero es del Parlamento catalán cuando proclamaban una independencia que luego no fue y que derivó en un proceso que ha sido sin fin. Y el segundo, las voces de la gente que esperaba hoy en el Supremo a los acusados. Tú lo mezclas y te das cuenta del resumen.
Queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco.
¡Bravo!
Y este era el efecto hoy.
Sí.
Creo que resume el camino recorrido y en qué ha desembocado todo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque fíjate, quien decía precisamente las votaciones era quien hoy estaba también condenada, bueno, acusada.
Sí, sentada en el banquillo de los acusados.
Sentada en el banquillo a 17 años, ¿eh? Que no es broma. Bueno, por cierto, el juicio también tiene seguimiento fuera de España y se escuchaba por esos mundos en diferentes lenguas.
Oggi al Tribunale Supremo Español, el proceso ai 12 líder catalani.
La Cour Suprême en España s'apprête a juger 12 líder independentistas catalans.
Quim Torra va en gefängnis.
Yo no puedo evitar imaginarme en una habitación de hotel buscando un canal en la tele. Cuando oigo así muchos idiomas a la vez, me digo, o estoy de vacaciones o es que me falla la televisión.
Te estás estresando, ¿no?
Va a ser. Bueno, en fin, de todas formas hay otro canal mucho más interesante, que es Canal o Vía, si quieres llamarlo de otra forma, que permita la entrada de ayuda a Venezuela.
Sí.
Guaidó celebra las primeras llegadas, lo contaba hoy, pese a la suicida negativa del gobierno de Maduro, que va poniendo contenedores delante llenos de gasolina para explotarlos por si acaso alguien
os se le ocurre pasar, ¿no?
Estamos entregando un primer cargamento de insumos a la población más vulnerable, niños entre 0 y 3 años, madres en periodo de gestación, que hemos conseguido 85.000 suplementos. Sabemos que no es suficiente, sabemos que la ayuda humanitaria debe ingresar en Venezuela, abrir el corredor para poder contener la emergencia sanitaria.
Fíjate, hoy arrancaba Expósito desde Bogotá, tras el brutal programa que ayer lo hicieron desde Cúcuta.
Sí.
Y lo hacía precisamente en un día en el que hemos hablado pues de asuntos más cercanos. Por ejemplo, la explotación de los abuelos y de las abuelas en España. Estas cosas se nos olvidan y de vez en cuando está bien que nos lo recuerden. Empezó con la crisis, pero lo de que los abuelos se encarguen de todo no ha mejorado, ¿eh?
Poco a poco se les fue inculcando la tarea de ir a levantar a los niños, de llevarlos al colegio, de recogerlos, de darles la comida toda la jornada. Ha habido casos todavía peores que han tenido que cargar otra vez nuevamente con los hijos.
Bueno,
desde
sí,
porque
luego
hablaba de las dos realidades, de los, claro, de los nietos y de los hijos también.
Y de los hijos, sí, sí, porque es que gracias a eso España no se fue al carajo en el momento de la crisis, ¿eh? Bueno, quien no sé si tiene abuela pero no le hace falta, porque todos lo aplaudimos, es Javier Fernández, que es tremendo este tío, un campeón.
Es un grande,
que se ha ido a lo grande, además se ha ido cuando nadie se va, que es cuando estás arriba del todo. Bueno, el campeón del patinaje sobre hielo confesaba hoy en COPE lo que habría sido de no haberse calzado unos patines.
Siempre he tenido en mente lo que hubiera hecho si no hubiese sido patinador, que es algo seguramente relacionado con militar o algo de operaciones especiales o algo. Es una pasión que siempre he tenido desde pequeño, a lo mejor porque siempre me he creado también en ese ámbito, pero bueno, es una cosa que siempre he tenido yo ahí.
Bueno,
hombre, estrictos sí son, ¿eh? Me imagino yo, para tener que hacer lo que hace él.
Sí. O sea, oye, que ¿tú sabes que la pista de hielo que hay en Valdemoro se llama Javier Fernández? Porque entrena allí.
Lo sabía, pero lo que no me imagino es a este hombre vestido de militar y haciendo otras cosas, o sí, no lo sé, todo
no
es
sé,
posible. ¿Tú
no
te lo
sé.
Imaginas?
No, me lo imagino mejor con patines.
Bueno, pues ahora imagina a Sinacio
en ¿dónde?
IKEA. Hoy le contaba a Pilar Cisneros en la tarde de COPE el estrés que supone ir a ciertos sitios cuando están en rebajas. Y yo te digo de verdad que me he sentido muy identificado.
Sí, yo también.
¿Habéis estado en el almacén de IKEA? Esos son estanterías ahí ordenadas alfabéticamente hasta el cielo que llegan. Alfabéticamente. ¿Quién se acuerda del alfabeto? Yo no, macho. Yo estuve allí 4 horas y media para encontrar mi mesa Kinderburten con la K. La K. Yo no sabía ni que la K estaba en el alfabeto, macho.
Claro, los de Bilbao sabemos que la K existe, pero el resto del planeta no.
Pero porque vosotros usamos, el sonido tiramos, K, efectivamente,
claro, tiramos
lo tenéis
mucho
muy
de K. De K y de Z tiramos mucho. Bueno, de todas formas, Mamen, en algo más de media hora, un tal Robbie Williams, que sí que te gusta,
hombre,
a ti.
Sí, me gusta, sí.
Cumplirá 45 años.
Qué maravilla.
Chiquilla, es que todo el mundo va creciendo.
Claro.
Pero
yo
como
también,
sé que te gusta, ahí te va. Stoke-on-Trent, ahí nació en 1974 este chavalote. My faith. Do they know the places where we go when we're gray and
old? 'Cause I have been told. ¿Y os sabes lo que dice Antonio Mora? That
salvation. ¿Qué dice?
Que Robbie Williams es su hermano gemelo. ¿Tú qué piensas?
Sí, son clavados, vamos, clavados. No, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Antonio Mora luego es un ñoño, es muy sentimentaloide, es muy de mecherito.
Ahí donde le ves, ahí donde le ves con su pinta de duro, pero no, en el fondo.
Sí, los técnicos de COPE tienen su corazón,
claro,
parece que no, pero tienen.
Pero lo tienen.
Lo tienen.
Pues aprovechamos con esta canción de Robbie Williams para saludar a Juanma Castaño. Juanma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Oye, ¿muy liado con la Champions?
Pues hombre, un poquito, ¿sí? Porque han empezado los octavos de final de la Champions. Ha ganado el Paris Saint-Germain en Manchester, en United, que diría el otro,
¿sí?
0-2, con una exhibición de Di María y de Mbappé. Uh-huh. Ahora contamos cómo ha sido el partido, pero vamos, encarrilado el pase para cuartos para el equipo francés, que no tenía, recordemos, ni a Neymar ni a Cavani. Y en el otro partido del día, la Roma le ha ganado 2-1 al Oporto, con un gol de Adrián, el delantero español del equipo portugués, y con una buena actuación de Iker Casillas, que no ha podido, digamos, salvar la derrota del Oporto, pero en cualquier caso se va el Oporto con un buen resultado a la vuelta. Y, evidentemente, pendientes de lo que haga mañana el Real Madrid en Ámsterdam contra el Ajax. Seguida estamos ahí en el partidazo con Manolo Lama y con Miguel Ángel Díaz.
Pues ahí estaremos también John y yo misma escuchando el partidazo con Juanma Castaño. Como siempre, en el control técnico, ya lo saben, Antonio Mora, en la producción Belén Montes, en la coordinación general Belén Miguel y Álvaro García. Recuerden, mañana el Día Mundial de la Radio. Disfrútenlo.
Expósito, la linterna.
COPE, estar informado.